Mariana.
Sí.
Tenemos en línea a Elvio Monasterolo, uh-huh, que defendió con éxito su tesis de maestría que se llama, escuchá, La democracia en tensión, prácticas y estrategias de la militancia estudiantil en la década de 1980, el caso de la ULPAM, 1982-1988.
Qué lindo.
Buen día, Elvio, ¿cómo andás?
Buen día, Mati. Buen día, Mariana. ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, felicitaciones.
Bueno, muchas gracias. Sí, después de unos 5 años de cursado de la maestría, pudimos terminarla y defenderla positivamente el otro día.
¿Es la de acá, la de la Universidad de La Pampa?
Exacto, sí, la maestría en estudios sociales y culturales de la ULPAM, que se dicta, digamos, con docentes de todo el país, ¿no? Pero se dicta acá en la Facultad de Ciencias Humanas.
Bueno, ¿y cómo llegas a este tema, Elvio?
Bueno, qué buena. Vos sabés que es una pregunta que un poco interroga cierto análisis académico de objeto de estudios, pero también un poco cierta trayectoria personal, digamos. Yo entré a la universidad en el año 2002 con el país en llamas, digamos, ¿no? Uh-huh. Y enseguida un poco que me subí a la participación estudiantil. Me acompañó toda esa década hasta que me recibí la militancia estudiantil. Uh-huh. Y que fue una década donde existió un poco, digamos, en la medida en que el Estado empezó a, diría Javier Trimboli, se puso en marcha un Estado reparatorio y hubo una ampliación y una recuperación de derechos. También estuvo la pregunta por qué tipo de democracia, dónde funcionaba lo democrático, ¿no? Y entonces un poco cuando empecé a pensar en los objetos de estudio, en la tesis de los 80, en general el campo de estudio sobre el pasado reciente argentino siempre, venía muy focalizado en los años 60, 70 y en los dispositivos represivos de la dictadura militar, digamos. Y los 80 es algo que ha empezado, digamos, a explorarse como más sistemáticamente. Así que un poco también la pregunta mía encaja por ese lado, ¿no? ¿Qué pasa con la democracia? ¿Qué pasa con lo democrático? Y bueno, me parecía que los años 80 es un momento muy brumoso, muy tapizado, que recién ahora está como empezando a abrirse, digamos, a repreguntarse, digamos, a buscarse otro plano de complejizaciones. Así que por ahí fue un poco la tesis, ¿no? Y bueno, elegimos a la militancia estudiantil de la ULPAM como punto de entrada.
Elvio, hablando de militancia estudiantil, ¿vos venías de militancia previa? ¿Tenías militancia territorial o la adquiriste toda cuando entraste a la facu?
No, exacto, digamos. Yo cuando entro a la facultad me encuentro en ese estado de movilización que fue como definitorio, digamos, el post-2001. Yo siempre digo que, a contramano de que se suele decir, viste que el 2001, una vez que la clase media recuperó algo de sus ahorritos, se volvió a la casa, yo digo que hay mucha gente que lo atravesó, digamos, ese momento de quiebre, porque produjo una emergencia subjetiva, digamos, muchísima gente que después perduró en el tiempo, quizás trasladándose a distintos ámbitos o aspectos de la vida de cada individuo. Pero fue un momento de mucha marca, y cuando yo entré a la facultad, digamos, como que inmediatamente me sumé a un conjunto de agrupaciones estudiantiles, no partidarias en ese momento, pero cuyo punto de partida era el trabajo común, digamos, ¿no? Una cierta idea de la necesidad de fortalecerse a través del trabajo común. Y que podía estar en la facultad, pero también podía... Digo, mira, en esa época fue cuando se armó el desayunador del barrio Germinal, digamos. Claro. Estaba Miki, sí. Estaba Daniela Campanino. Junto con Germinal se armaron los hornos, las artes, barrio escondido. Fueron varios barrios, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Y todos éramos muy entremezclados de esos grupetes, ¿no? Los chicos de Germinal como pudieron solidificar, digamos, asentarse y construir otra trayectoria, digamos, a base de poner el cuero, de poner el cuerpo, ¿no? De persistir. pero digo, también es parte de todo ese momento, ¿no? Uh-huh. Así que así fue un poquito también mi entrada a la universidad y mis inicios en esa suerte de militancia que también era un poco, era estudiantil como punta de entrada, pero podía moverse por distintos ámbitos, digamos.
Pensándote como estudiante, ¿no? Ahí adentro y también con algo de, o sea, con militancia territorial también. ¿Quién fue, digamos, no sé si decir padrino o madrina, pero digamos, ¿quién fue tu mentor político dentro de la Universidad de La Pampa? ¿O a quién referencias, digamos?
Bien, ahí radican uno de los nudos, ¿no? Por ejemplo, yo... y vuelvo a algo que mencioné recién. Había un momento, digamos, donde, por empezar, había ciertas distancias de las organizaciones partidarias, ¿no? De esta idea de, claro, de ponerle Franja Morada o el Partido Socialista, digamos, ¿no? O uh-huh. incluso las mismas agrupaciones de izquierda partidaria. Uh-huh. Entonces, como que también fue un momento un poco de cierta orfandad, digamos. No había un mentor. Sino que, digo, hubo mucho trabajo exploratorio ahí de autocreación, digamos.
Está bien.
Y que después, bueno, se fueron, cuando avanzado, digamos, el post-2001, me parece que cuando se empieza a sentar nuevamente el juego partidario, digamos, bueno, también ahí aparecen fluctuaciones y derivas de la militancia, ¿no? Uh-huh. Pero yo no podría decir que como espacio, como grupo, así, teníamos como un mentor. Sí, más bien podríamos pensarlo en términos de referencia, digamos, ¿no? De uh-huh. referencias hacia las corrientes más autonomistas, más agrupaciones de base. Ese momento, por ejemplo, era el momento donde en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, por ejemplo, los TNT, tontos pero no tanto, digamos, donde estaba Kicillof, Costa, habían desbancado a la Franja Morada. O en la Facultad de Derecho estaba NBI, Necesidades Básicas Insatisfechas, que es donde salió también mucha gente de la Cámpora, para decirte, digamos, ¿no? Ese momento de militancia es un momento muy heterogéneo, muy diverso, que me parece que hay que abordarlo también.
Elvio, y cuando hiciste la investigación, ¿tenías a los protagonistas y las protagonistas vivos y ahí compartiendo los pasillos con vos o no? Digo, ¿tenías la fuente ahí para consultarla?
Un poco sí. Bueno, mucha gente de esa militancia de los años 80 hoy es, digamos, está en la facultad o ha estado o se mantiene con algún vínculo variable de relación, ya sea laboral o afectiva, digamos, ¿no? Por lo tanto, digamos, tampoco eso fue como una suerte de aspecto directo a que acceder al testimonio, ¿no? Me parece que cuando se le plantea a una persona dar su testimonio sobre una experiencia de la cual forma parte y que por ahí puedes sentir como todavía vigente o involucrado, no sé, digo. Hubo personas que en las cuales lo brindaron inmediatamente, otras personas que hubo que trabajarlo, otras personas que prefirieron no dar la entrevista, digamos. Mira. En todos los casos me parece que ahí operan un sinnúmero de situaciones variables, personales y de motivos que claramente puedo desconocer, que no es una relación directa, porque estén los participantes, van a testimoniar, ¿no?
¿Hubo gente que te dijo que no?
Sí, por supuesto.
Ajá. ¿Y sí, algunos sí. No te fundamentaron por qué?
No, me parece que también esas cosas llevan su tiempo. Ajá. Me parece que a veces no hay que insistir, digamos, digamos hay que como insistir hasta el punto justo que uno considera.
Sí.
Porque, digamos, dar testimonio de una experiencia implica también, digamos, un momento de disposición, de autorreflexión, digamos, que necesita encontrar como su momento, digamos, como alinear un montón, varios planetas, digamos.
Claro. Elvio.
Entonces, es una cosa también sensible, digamos, ¿no? No se trata de un pedido sí o no, digamos, ¿no? Es un momento de como de alineación de ciertas coincidencias que lo permitan, digamos. Quizás más adelante se abre la posibilidad.
Sí, además para una persona de 60 años, los 80 es un pasado reciente, no es un pasado allá lejos y perdido. Te iba a preguntar, Elvio, ¿y la conexión de las prácticas de militancia con lo que es, digamos, hoy la clase dirigencial pampeana? ¿Qué puentes encontraste? ¿Qué prácticas podés decir que se proyectaron desde la universidad hacia la política local, si es que las hay? ¿Cómo fue esa exploración?
Mira, yo creo que te acoto un par de cosas. La tesis es sobre la militancia estudiantil pampeana, centrada, digamos, en Santa Rosa. Digamos, yo no tomo Pico por cuestiones metodológicas y de acceso a corpus, ¿no? Pero también es una forma sobre los términos en que comenzó a discutirse práctica y discursivamente la década del 80, digamos, ¿no? La recuperación democrática. Y en ese sentido, por ejemplo, digamos, a través de la tesis recorro como todo el periodo estuvo atravesado, hubo una tensión, digamos, recurrente entre las agrupaciones estudiantiles, partidarias, y sus estructuras correspondientes, sus dirigencias partidarias.
Claro.
Como que siempre existía una cosa de, bueno, la juventud universitaria media separada del resto. En principio porque esas juventudes tenían como una dinámica propia. También porque esas juventudes universitarias trabajaron siempre con actores que, digamos, resultaban un tanto, podría decirse, espinosos para determinadas dirigencias, como el caso del Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos. Digamos, militancia estudiantil y derecho humano es un punto nodal de los tempranos 80. Y bueno, y eso muestra también cómo, digamos, si uno miramos las dirigencias que hay durante toda la década del 80 en adelante, son dirigencias que vienen de los 70, en el caso del PJ, en el caso de la UCR, para hablar de los dos partidos tradicionales más importantes, y que son bastante refractarios, digamos, a lo que pasa con la militancia estudiantil. Pero al mismo tiempo esa militancia estudiantil le da volumen, le da visibilidad, le da también, le está aportando cosas a la dinámica de los partidos. Mientras que hay como ciertas dificultades para que esos liderazgos estudiantiles accedan a las estructuras o a las capas dirigentes de los partidos, ¿no? De hecho, en el plano nacional, la juventud universitaria peronista hasta 1987 legalmente no se reorganiza, no, legalmente no forma parte de la estructura orgánica del PJ.
Claro.
Y eso es un tema. En general, por ejemplo, en el caso de la JUP local, estuvo más vinculado, digamos, a liderazgos y a adhesiones, digamos, de lealtad y de organicidad partidaria que a un vínculo, digamos, promovido desde el propio partido. ¿Se entiende? Digamos,
sí, perfecto.
La adhesión de sus propios militantes, por nombrarte, Gustavo Romero, ¿no? Que era uno de los referentes estudiantiles, digamos, de la década del 80. Pero bueno, en el partido, digamos, su vínculo estaba muchísimo más mediado, no era tan directo.
Claro.
Porque aparte no tenían participación efectivamente orgánica, digamos. No tenían voto en la mesa de las JP regionales, digamos.
Son épocas también, ¿no? Porque ha habido épocas del PJ local, por ejemplo, de querer las luchas darlas en todas las instituciones, clubes, comisiones de barrio, la universidad. No sé si es permanente eso, ¿no? Depende, qué sé yo, los liderazgos del momento. ¿Cuál es tu lectura?
Yo me parece que por lo que pasa ahí también es digamos, en principio hay como cierto tono, cierta coyuntura de época que hace que las personas tengan como mayor predisposición a la movilización, al activismo, ¿no? Eso, digamos, como si querés el tono general de la época, ese momento inicial que es el post-Malvinas hasta el año 85, hasta, digamos, luego del juicio de la Junta, que es cuando empieza como a invertirse el signo. Y después, dentro de ese tono, está lo que hacen las personas con eso. Y en el caso de la ULPAM, es interesante porque el propio movimiento de activación estudiantil de conjunto hizo que un poco recreara una dinámica propia, ¿no? Entonces, si bien existía la parapeada, digamos, partidaria, había una praxis de conjunto que también le ponía límites, ¿no? La constante recurrencia a la toma de decisión en asamblea, digamos, para temas como concursos, para todo, digamos, en general, ¿no? Hacía que ahí se fuera constituyendo, digamos, otras formas de poder conjunto que ponía freno un poco a las dinámicas partidarias, ¿no? Pero al mismo tiempo recreaba un poder, una forma de fuerza mucho más común, mucho más conjunta, digamos, de la militancia estudiantil. De hecho, por darte un ejemplo, a la elección de Raúl Esteves Leites en el año 86, que es el primer rector de la universidad, todos los claustros exhibieron fisuras y divisiones internas en torno a los candidatos. El único claustro de unidad fue el claustro estudiantil, digamos, de todas las agrupaciones políticas que conformaron una lista que se llamaba Agustín Tosco, y que fue, digamos, esa unidad fue determinante para el acceso de Raúl Esteves Leites al rectorado, que en principio era un candidato que no estaba en los planes, porque de lo que se hablaba era de la continuidad de Rómulo Casal y eventualmente de Carlos Sáez, que era el decano, digamos, de la Facultad de Ciencias Económicas. Pero Esteves Leites aparece como en escena, un poco de costado, y a partir de esta unidad estudiantil que lo pone en carrera, digamos, ¿no?
Uh-huh. Elvio, y en ese, discúlpame, en ese sentido, ¿vos tenés alguna un panorama de cómo era la composición de la matrícula en ese momento? Es decir, si había mucha gente de afuera, si había profes viajeros, ¿cómo? O sea, esta institucionalidad que se armó dentro de la universidad, ¿cómo estaba compuesta?
Mira, la Universidad de La Pampa se nacionaliza en el 73, dentro de todo, digamos, un conjunto de pequeñas universidades que aparecen en distintas provincias y en la zona de Buenos Aires, y eso se mantiene, digamos, es más, se agudiza, digamos, esa pequeña matrícula durante los años dictatoriales. Y en los 80 algunas universidades empiezan como a experimentar un despegue, digamos, de matrícula. Por ejemplo, el Comahue, ¿no? Sí. Mientras la Universidad de La Pampa sigue siendo una universidad pequeña porque se nutre básicamente de pequeños centros demográficos, digamos, de Santa Rosa, de Pico, y digamos de localidades también de la provincia de La Pampa o de, digamos, como ahora, ¿no? El cinturón... Sí. Oeste de, digamos, cerca del límite de la provincia de Buenos Aires, pero un poco en menor medida de lo que es hoy en día. Por lo tanto, sigue siendo una universidad pequeña. Uh-huh. Y respecto de la planta docente, bueno, hay es el momento de revisión de los concursos docentes, muchos de los cuales habían sido impulsados por la ley universitaria de la dictadura. Uh-huh. Y aparece toda esa revisión, que es un punto también de conflicto, porque en general la militancia estudiantil va por la derogación de todos los concursos que hizo la dictadura o que promovió, digamos, la gestión de la dictadura, mientras que en los claustros docentes hay divisiones. Dicen, bueno, hagamos revisión caso por caso. Eso genera también algunas tensiones internas. Pero también hay desde hay una decisión institucional de conjunto de los actores que promueven cierta idea de excelencia académica, ¿no?
Claro.
Entonces hay mucha circulación de gente, por ejemplo, de otros lugares del país, gente que había venido del exilio, ¿no? Y es un momento de renovación importante de las plantas docentes como de los corpus bibliográficos, ¿no? De trabajo, etcétera. Que también coincide con un momento donde muchos jóvenes empiezan a recibirse, ¿no? 84, 85, y que acceden a los cargos de ayudantía. Eso es algo también que en general se da en varias universidades del país.
Elvio, muchas gracias. Felicitaciones por esta defensa de maestría y muy amable.
Bueno, muy amable de ustedes por llamarme, digamos. Así que veremos cómo sigue este círculo que se cerró y que nuevos horizontes se abren.
Bien.
Después de 5 años.
La militancia en el 2020. Claro.
Podría ser. Podría
lo que
ser.
Quedó.
Sí. Bueno,
gracias, Elvio.
Mucho, Mariana y Mati.
Gracias. Chao.
Hasta luego.